En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 29 a 32, 6 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Se trata de un extracto del octavo envío de nuestro curso Teología para Todos. En el número 29 decimos que la Santísima Virgen María es la más santa de todas las criaturas, llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado original. Es la Madre de Dios y Madre nuestra, y está en el cielo en cuerpo y alma. La Virgen María es la criatura más excelsa salidas de las manos de Dios. Es el capolaboro de la creación. Es la obra más perfecta de nuestro Padre Dios. La Virgen es Madre de Dios, y de ella nació nuestro Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre, dice el Padre Jorge en el título número 30. María fue y es madre de un hombre que es Dios al mismo tiempo. Esto es dogma de fe, lo repetimos, fue definido en Éfeso en el año 431. Evidentemente, la Virgen no le dio a Jesucristo su divinidad, la Virgen le dio la humanidad. Y un ejemplo que trae el Padre Jorge es el siguiente: una madre que es madre del intendente municipal. No lo era quizás antes de las elecciones. La madre no le dio el cargo de intendente, pero al asumir este cargo, ella se convirtió en madre del intendente. Es una forma de explicarlo. Dios formó, lo sabemos, en las entrañas purísimas de la Virgen, un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. A este ser humano, en el instante de la concepción, el Padre unió al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así el Hijo de Dios quedó hecho hombre sin perder su divinidad. Confirman también la concepción virginal de la Virgen las dudas que tuvo el pobre José al ver que su esposa estaba encinta y no sabía bien qué hacer, hasta que el ángel le explicó cómo había concebido por gracia del Espíritu Santo. Cuando se habla de los hermanos de Jesús, el Padre Jorge lo explica muy claramente, dando muchísimas citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En realidad se habla de los primos o de los parientes de Jesús. En arameo se trataba de la misma manera a los primos, a los parientes, con el nombre de hermanos. La explicación del Padre Jorge es muy detallada y se las recomiendo. Y cuando alguno dice, no, pero se habla de un hijo primogénito, quiere decir que hubo otros. Y el Padre Jorge nos narra que existe una prueba, que es una lápida de una joven mujer hebrea, que dice que ella murió al dar a luz a su hijo primogénito. O sea que Jesús no tuvo hermanos de sangre, la Virgen María no tuvo otros hijos. La Virgen María, es dogma de fe desde el año 641, fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Pasamos al número 33 y decimos que Madre de Dios y Madre de los hombres es la Virgen María. Fue en el momento más importante de su vida, en la cruz, cuando Jesús nos la dejó por madre. Se la dejó a San Juan y en él estábamos representados todos. La Virgen es la Inmaculada Concepción, dogma de fe desde el 8 de diciembre del año 1854, siendo pontífice el Papa Pío IX. El Padre Jorge recomienda en este lugar y en otros muchos que tengamos verdadera devoción y amor a nuestra Madre del Cielo. Es verdaderamente nuestra Madre, ella ha tomado esta responsabilidad con muchísimo amor y está tan cerca nuestro. Por eso vale la pena acudir a ella siempre, especialmente en las dificultades y en el momento de la cruz, pero siempre. Y darle gracias, tantas maneras tenemos, con nuestras palabras, con el rezo del rosario, utilizando alguna imagen que sea piadosa y que tengamos en nuestra habitación, nuestra billetera, en fin, utilizando el escapulario del Carmen y tantas formas que la Virgen ha sabido encontrar para manifestar a la Virgen la gratitud y el amor. Número 31, San José. San José es el esposo verdadero de la Virgen y padre legal de nuestro Señor. Según algunos autores, y este tema es muy interesante, San José era el heredero legal de David. Sabemos que Herodes fue un usurpador él no era judío, era idumeo, y según varios autores, por ser descendiente directo del rey David, les correspondía todos los derechos reales, cosa que después habría heredado nuestro Señor. Nos dice el padre Jorge que para el Antiguo Testamento el padre legal era el verdadero padre, hubiese procreado físicamente o no. Sabemos que San José es un varón justo, un santo, según la opinión de muchos. Si la Virgen fue la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, es evidente, es muy factible, aunque la Iglesia no se ha pronunciado, que San José sea la segunda persona salida de las manos de Dios, después de la Virgen María, o sea, con los mejores atributos de cualquier hombre en la tierra, después de su Hijo Jesús. Es el modelo de trabajador, por eso es el patrono de los obreros, y también es patrón de la buena muerte, porque seguramente San José falleció en brazos de su esposa junto a su Hijo Jesús. Vale la pena que tengamos una gran devoción a San José, que es el maestro de la oración. Nadie trató tanto a Jesús y a la Virgen como San José. A él vale la pena que acudamos y le pidamos su ayuda y su protección. Y ahora comenzamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. El número 32 nos dice que Jesús vivió más de 33 años. De Jesús ya nos hablan los profetas en la antigüedad. Antes que él naciera, Miqueas nos dice dónde iba a nacer, Isaías cómo iba a ser su pasión, Zacarías también nos habla de él. Nació en Belén, debido en tiempos de César Augusto, debido a ese censo de Quirino, tuvieron que trasladarse hasta aquel lugar porque era la patria del rey David. De Jesús nos hablan historiadores paganos de la época, y padre Jorge cita los textos de Plinio el Joven, de Flavio Josefo, de Cayo Suetonio, de Cornelio Tácito. También nos habla de Jesús el Talmud, pero sobre todo los evangelios. Los evangelios, que significa buena nueva, feliz noticia, feliz anuncio, feliz mensaje. Estos evangelios fueron escritos entre el 40 y el 100 por testigos oculares o por quienes estuvieron en contacto con aquellos testigos presenciales. Antes de ser escritos, los evangelios fueron predicados. Antes de leídos, fueron escuchados. Antes de ser un libro, fue una palabra. El primer evangelio fue escrito por San Marcos. El último fue escrito por San Juan. Los cuatro evangelistas son, entonces, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. A estos, a los tres primeros se los llama sinópticos. Y el de San Juan, que fue el último, es el más teológico y el que viene a completar otros aspectos que los sinópticos no recogieron. San Lucas escribió para la gentilidad, San Lucas no era judío. San Lucas escribió a los gentiles, o sea, a los no judíos. San Lucas lo que hizo fue acompañar a San Pablo en sus viajes y escribe a estas personas. Él no fue testigo presencial, pero sí entrevistó a los testigos presenciales. San Mateo escribe en arameo para cristianos que provienen del judaísmo. Y San Marcos transmite la predicación de San Pedro. A él acompañó y lo que hace en su evangelio es escribir las enseñanzas de San Pedro. El número 32.5 comienza a tratar el tema de la historicidad de los evangelios, de los cuales vamos a continuar hablando en el próximo clip. Además de ser clara para todos los críticos, es una verdad de fe divina y católica. La Constitución Dogmática de Verum del Concilio Vaticano II afirma la historicidad de los evangelios. Existen abundantísimas pruebas de la historicidad del evangelio y vamos a hablar de algunas de ellas. En el siglo II, y el padre Jorge trae el listado de todas las citas, vale la pena que lo vean un poco. Tenemos citas de San Irineo, obispo de León, de Papías, obispo de Hierápolis, del Asia Menor. El canon Muratori es otro documento del siglo II. Textos de Clemente de Alejandría, de Tertuliano, de Orígenes. Del siglo IV tenemos la extraordinaria labor de San Jerónimo. También estos libros fueron otra prueba de la veracidad de los evangelios es que estos libros, o sea, los evangelios, fueron escritos para contemporáneos de la vida de Jesús. O sea, que todos los que leían este texto conocían la verdad sobre la vida de Jesús. Aquellos vieron y oyeron las enseñanzas de Jesús. Si hubiesen sido mentira lo que allí se narraba, hubieran sido desmentidas por aquellos. Y sin embargo, no existe ninguna huella, ningún testimonio que lo afirme. Terminamos así entonces nuestro extracto del envío 8, del octavo envío de nuestro curso de teología, y continuaremos hablando de este tema en el extracto del envío número 9. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.